don Juan José de Austria.
Segunda parte.
Su segunda mujer, pues una princesa austriaca, Mariana de Austria, que en principio habían pensado casarla con el fallecido príncipe Baltasar Carlos. Pero como en esto de los casamientos lo importante eran las alianzas, para no desaprovecharlas, pues la casan con el padre. Esto es un matrimonio pues bastante desigual. La esposa 13 y el rey 41. Parece que esto de las diferencias de edad entre los reyes, pues entonces pues estaba bien visto, no parecía contar demasiado. La primera hija de este nuevo matrimonio, a esta la conocéis todos, es muy célebre, pues se trata de la figura central del cuadro de las Meninas, y ¿quién no conoce ese cuadro? Fue de mayor esposa del emperador Leopoldo I. Otra serie de niños y niñas fallecidos, pues hasta 5, no se les recuerda, ya que aquí y ahora comenzaban a entrar en escena otra cosa, que eran las enfermedades venéreas del padre, del propio rey, de las que ya en aquellos momentos estaba bastante surtido, claro. Naturalmente, también las derivadas de las consanguinidades, y que juntas pues llegaron a extremos de auténtico espanto. Otros pequeños personajes que irán apareciendo, según veamos la vida y peripecia de don Juan José, son menos importantes, pero algunos de ellos, pues muy curiosos, y también poco conocidos, dada la influencia histórica que consiguieron, sobre todo dos. Uno de ellos, un jesuita austriaco, que llegó a España con la propia reina, él se llamaba el padre Nitar, y otro, igualmente muy extraño, se llamaba don Francisco Valenzuela y Enciso. Más o menos este último como un pequeño Nicolás de ahora, pero bien maduro, y en sazón, y con todo su esplendor de golfería. Pero veamos ahora a nuestra protagonista. Era madrileño nuestro personaje, efectivamente. Don Juan José de Austria nació en abril de 1629, precisamente en la calle Leganitos de Madrid, y se conserva su partida de bautismo en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, bajo el nombre de Juan de la Tierra, apellido que recibían todos aquellos a los que no era posible determinar su paternidad, y entregado poco después del nacimiento a una tal Magdalena, que lo crió durante su infancia en León. La madre, efectivamente, pues una artista de teatro. Pero resulta que eran dos hermanas, María Inés y Juana, las dos artistas, y aunque leáis el nombre de María Inés como la verdadera madre, no es cierto. La auténtica madre fue Juana, llamada la Calderona, que terminó sus días en este mundo en un convento. Precisamente uno muy representativo, el San Juan del monasterio de Alfermoso de las monjas en Guadalajara. Es trasladado el muchacho a la edad de 11 años por el expreso deseo de su padre, el rey, eso sí, aconsejado por el conde duque, a la ciudad de Ocaña, donde se dispuso su educación en letras y armas por destacados maestros de entonces, bajo la dirección de su ayo, don Pedro de Velasco. Cierto que el mozo no defraudó ni en lo uno ni en lo otro, consiguiendo a muy temprana edad habilidades bastante notables en ámbitos dispares, pero necesarios para su posterior desenvolvimiento ya en el adulto, en la corte y en los distintos campos en los que intervino. Y nada, a los 14 años, pues el rey lo reconoce oficialmente como hijo legítimo, y se comienzan a barajar los títulos y los honores y hasta los cargos, que en principio fueron encaminados pues hacia el campo eclesiástico. Claro que pronto se vio que no parecía este el camino adecuado, sino que el más conveniente podía ser pues el de las armas. Y se le nombra gobernador de los Países Bajos. Ah, sí, nada menos. Claro que el sentido común prevaleció, cosa rara, y dada su corta edad para enfrentarse con la gobernabilidad de unas provincias no demasiado apacibles, pues se le nombra príncipe de la mar, más o menos como gobernador de toda la flota del momento. Comienza así su carrera militar y política, ocupando cargos y tomando parte en las pacificaciones del reino de Nápoles y de Sicilia, de donde fue nombrado gobernador, y donde los franceses desplegaban sus fuerzas y sus influencias para adueñarse de aquellos territorios. Pronto se le ordena por el rey volver a España y ponerse al frente de la recuperación de Cataluña. Sí, efectivamente, recuperación, puesto que Cataluña en ese momento se encontraba bajo la soberanía de Francia y realiza una notable campaña en tierras catalanas, desalojando del territorio a los franceses, haciendo capitular Barcelona y prácticamente casi todas las ciudades importantes. Fue por ello en aquellos momentos muy notable su consideración allí y siempre tuvo por ello un gran respeto en Cataluña. No terminada la campaña, se le urge para ir a pacificar Flandes. Como se puede observar, era como un bombero al que llamaban para apagar los incendios, pero cuando llegaba cortaban el agua. Naturalmente, el agua eran los efectivos. Dinero, siempre dinero. Todavía quedaba otro, Portugal, y también allí pasó lo mismo. Muerto su padre, el rey Felipe IV, las cosas van a peor. La viuda, su segunda mujer, ya la conocemos, la tal Mariana, la austriaca, pues más fea que un cuervo y con más mala leche que una vaquilla toreada, propende, y no sabemos por qué, a no fiarse de ningún ardoroso hidalgo español ni fogoso toreador. Pero una cosa sí ocurre, resulta que es la regente. Y manda. ¿Y cómo manda? Al cuidado, en principio, eso sí, de una auténtica piltrafa, su hijo Carlos II, que tiene, a la muerte del padre, solo 4 años, y que no comenzará a andar hasta los 14. Un enfermo que hoy conocemos por la sintomatología que describe la historia, que padecía un síndrome de Klinefelter, estudiado también muy detalladamente por Marañón, y que sabemos consiste en una anomalía cromosómica que se produce por la existencia de 2 cromosomas X y 1 cromosoma Y, consecuencia esta perfectamente definida de la endogamia, que ocasiona, aparte de retrasos físicos de todo orden, hipogonadismo, es decir, trastorno testicular que conlleva incapacidad genésica y otros muchos problemas metabólicos. Con esta carga, y además viuda, esta buena mujer, por decir algo, y sin andarse por las ramas, pone prácticamente el reino en manos de quien le merece alguna confianza. ¿De quién? De su confesor. Un jesuita austriaco, como ella, pero que al ser sacerdote, por ley, le está prohibido intervenir en política. Pues nada, lo nombra gran inquisidor y todo arreglado, así, tan fresca. El jesuita austriaco, con un cariño a todo lo español que le revienta la sotana, hace pues como en el Corte Inglés, rebajas de enero, y al grito de no importa cómo, pero rapidito, pues empieza a firmar paces con quien haga falta. Y firma la de Aquisgrán y la de Lisboa, y no digo que nos dejara ya los españoles en paños menores, pero desde luego casi comenzaron a vérsenos las puntillas. A todo esto, don Juan José, cuanto más lejos mejor. Y como no quiso irse a Flandes, donde intentó varias veces mandarle, lo dejó en virrey de Aragón, llegando a ser, por aquellas tierras, como decimos, personaje muy apreciado. Tú verás, o destierras al cura austriaco o me presento en Madrid con un ejército. Más o menos esto sería lo que le mandó decir don Juan José a la Mariana. Bueno, pues no te enfades, y lo nombró embajador en Roma. Otra vez, tierra por medio. Entonces ahora, ¿en quién voy a confiar para gobernante? Pues teniendo en cuenta que yo sigo ocupada en sacar adelante a este pobre infeliz, que como sea, tiene que ser rey. Y lo fue, efectivamente, Carlos II, pero con él terminó la dinastía de los Austrias. Pues aunque no se crea y parezca broma, que es en realidad casi de lo que se trata, se confía la gobernabilidad a uno que pasaba en ese momento por allí, pero así como suena, un tal Francisco Valenzuela, un nadie, el hijo de un capitán del ejército de Nápoles que llega a España y se casa con la dama de acompañamiento de la reina. Y por ello, pues vive en la corte y es conocido por todos. Buena pinta, sí, buen conversador y amigo de la reina. ¿Algo más? Pues nada, valido de la reina. Y de verdad, de verdad, como ocurre en las películas de cine negro, se masca la tragedia. Como no puede permanecer así, desamparado y sin nada, pues se le concede un título nobiliario. Y sobre un pueblo en el que compra tierras, a las afueras de Ávila, San Bartolomé de Pinares, pues recibe el de Marqués de Villasierra. Lo que son estas cosas de la aristocracia. Resulta que el título sigue existiendo. Anda que... A todo esto, las cosas se ponen cada vez más tirantes. Y se llega a los insultos. En anuncios y proclamas primero, naturalmente, los partidarios del jesuita, que sigue por lógico de manera disimulada, amparado por la regente, le llaman a don José pues de todo. Hasta dicen que con lo alegre que era la calderona, pues podía no ser hijo del rey. Pero claro, los contrarios decían del jesuita cosas que entonces resultaban casi mucho peor, vamos. Importantes insultos, lo llamaban hasta hereje. Y también otra cosa, que por estas latitudes siempre ha dado muy buenos resultados. Que se entendía naturalmente por vía non santa con la regente. Aunque bien es verdad que esto... No estoy seguro de que se lo precreyera nadie, porque pues solo por el hecho de que si ella era como nos la pintan en los cuadros que hay en el Prado, la verdad es que era un verdadero antídoto de la lujuria la pobrecita, ¿eh? En serio, Mariana, que como no destierres al jesuita, la tenemos. Que no, que el jesuita se queda. Bueno, si se marcha el jesuita, me quedo con Valenzuela. Que no, tampoco, que ese es un ladrón. Este se queda, y lo mando yo, que para eso soy la regenta. Pues nada, como en los cuentos, lo que tenía que pasar, pasó. Y don Juan José se presentó en Madrid con un ejército de catalanes y aragoneses, dando lugar a lo que sin ninguna duda puede denominarse el primer golpe de Estado que se ha dado en nuestro país. Al rey Carlos se lo trasladó al Palacio del Buen Retiro, a Valenzuela se le encarceló, naturalmente, por ladrón, y don Juan José fue nombrado primer ministro. Y a que no podéis imaginaros la fecha, el 23 de febrero. Mira que hay casualidades en la vida, ¿eh? Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y cómo terminó la película? Pues como corresponde, al ladrón que ha sido detenido en Sagrado, ya que el muy pillo se refugió en el Escorial, y estas cosas entonces se llevaban muy en serio, se le libró del patíbulo y fue desterrado a Filipinas. Muchos años después intentó volver a España sin conseguirlo, y parece ser que falleció en un accidente en Nueva España, lo que es actualmente México, donde se dedicaba a la cría de caballos. Don Juan José gobernó como primer ministro en el reinado de su hermanastro Carlos. La verdad es que sin pena ni gloria durante unos 2 años aproximadamente. Por lo demás, la cosa siguió pues como podía corresponder a situaciones en las que a los españoles ya no las puntillas, lo que se nos veía era que no llevábamos ni ropa interior. Claro que alguien atento y perspicaz dirá, oiga, ¿y qué fue de la Mariana? Buena pregunta. Pues sí, señor, nada, la mandaron desterrada a Toledo. que entonces, sin ave, pues era un viaje largo. Ahora que influencias no la faltaron. Don Juan José soportó un atentado por varios desconocidos que estuvo a punto de costarle la vida. Fueron bastante los aristócratas conocidos que, convenientemente mediatizados por la reina, pusieron a la gestión de don Juan José toda clase de impedimentos y hasta para que no le falte a este relato cierto morbo, falleció el hombre, nuestro protagonista, sin enfermedad aparente alguna y en extrañas condiciones, a los 50 años justos. Tanto que corrieron muchos rumores en la época de su posible envenenamiento. Su hermanastro, el rey Carlos II, ni se dignó ir al entierro. Y en menos de una semana, la Mariana volvió a la corte. Imagino que posiblemente cualquier lector me pondrá un contencioso ante cualquier tribunal a la lectura de estos hechos por relatarlos con demasiada frivolidad. Verdaderamente tendrá toda la razón. El hecho es que contar estas cosas con rigor y en serio provocaría auténtica angustia. Es mejor relatarlas un poco, pues no en broma, puesto que son verdaderas, pero con cierto desenfado, para que los lectores no caigan en un estado de profunda depresión. Efectivamente no. No pasaba la institución monárquica por su mejor momento. Se terminaba con claridad la dinastía de los Austrias y, de hecho, con aquel pobre hombre enfermo y discapacitado, pues con él concluyó. Tampoco parece a simple vista que sean muchos los méritos de los distintos personajes que han aparecido en el relato, pero nuestro intento, como siempre, de recordar personas para enaltecer su memoria, al recordarlos, fijemos nuestra atención, posiblemente esta vez, casi exclusivamente en la buena voluntad de este hombre, don Juan José de Austria.